Capital Radio. Siente la economía. Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. La semana que viene, del 21 al 23 de abril, Madrid se convierte en el epicentro de la energía eólica en Europa, con la celebración del evento anual de Wind Europe. En un momento marcado por tensiones geopolíticas, incertidumbre en los mercados energéticos y una preocupación creciente por la dependencia de los combustibles fósiles, esta cita llega más oportuna que nunca. Europa se enfrenta a grandes desafíos, precios energéticos al alza, presión económica y la necesidad urgente de reforzar su seguridad y su autonomía energética. Y en este contexto, la energía eólica se presenta como una pieza clave para garantizar un futuro más sostenible, estable y competitivo. Durante esos días, líderes políticos, expertos del sector y representantes de más de 600 empresas se van a reunir en Madrid para debatir sobre cómo afrontar los retos actuales, desde los cuellos de botella en los permisos y el desarrollo de redes hasta la financiación, la lucha contra la desinformación y el fortalecimiento de las cadenas de suministro, entre otros muchos asuntos. Vamos a conocer más detalles de lo que se espera la semana que viene en ese evento anual Wind Europe, y lo hacemos con Juan Virgilio Márquez, el CEO de la Asociación Empresarial Eólica. Juan Virgilio, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña también Oliver Weichs, director de eventos y ventas de Wind Europe. Oliver, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y está con nosotros también, como siempre, Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan, te toca empezar a ti. Decía en la introducción que este evento llega en un momento muy oportuno, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que además, en esta coyuntura que estamos viviendo, la eólica ya ha demostrado ser un escudo para la competitividad de la economía española y europea. Y además tenemos la suerte de que contamos con una cadena de valor completa. Es la única tecnología a día de hoy que todavía tiene todos los componentes de valor añadido, todos los segmentos de valor añadido que pueden ser fabricados por compañías europeas. Y eso es una fortaleza que hay que aprovechar, ¿no? La coyuntura en la que estamos, imaginaos, conflictos comerciales, guerras motivadas por productos energéticos fósiles y las renovables, que tienen que ser la solución a corto y a largo plazo.
¿Y qué supone para España acoger un evento de este calibre como Wind Europe aquí en Madrid?
Es un reconocimiento, yo creo, a la labor que ha jugado el sector español durante muchos años. Hay una serie de pioneros en el mundo de la eólica en el mundo, y Europa es pionera. Dentro de Europa hay países como Dinamarca, Alemania, España, que hace ya más de 25 años supieron que tenían que invertir de una forma estructurada en crear esa cadena de suministro, en crecer de forma lineal y en transformar algo que parecía que era una energía que, bueno, era residual, en algo que a día de hoy es la primera tecnología de generación en el sistema eléctrico español. Entonces, es un reconocimiento. Nosotros estamos muy honrados de que el sector europeo haya elegido de nuevo Madrid, España y Madrid en este caso, para la celebración de la feria, y además creemos que es un punto de inflexión este año clave por la coyuntura que estamos viviendo.
Comentabas antes que España tiene la cadena industrial completa. ¿Esa es una de las principales fortalezas diferenciales frente a otros países?
Sin duda. Cuando uno va a una feria de renovables, y en concreto eólica, ve que hay productores, que hay desarrolladores, que hay tecnólogos que fabrican soluciones, que hay industrias, que hay fábricas, que se habla de acero, que se habla de logística, que se habla de puertos, que se habla de inteligencia artificial, que se habla de detección de avifauna con tecnología de última generación. Estamos hablando de una cadena de valor totalmente sofisticada, con mucha tecnología detrás, y eso es algo que nos diferencia, al menos en Europa, y en nuestra capacidad que tenemos en las industrias europeas, de otras tecnologías que básicamente son tecnologías donde el valor añadido, la tecnología, se genera fuera, ¿no? Entonces, bueno, es un baluarte industrial y tecnológico, la energía eólica y toda su cadena de valor, que tenemos que saber mantener porque es, insisto, parte de nuestra competitividad y parte, mucho más que eso, de nuestra seguridad energética e incluso de nuestra seguridad nacional.
Uh-huh. Oliver, como decía Juan, muchos países europeos cuentan con la tecnología, con la energía eólica y Wind Europe ha elegido Madrid como sede de este gran evento que se va a celebrar la próxima semana, 21-23, en IFEMA. ¿Cuáles han sido los factores principales para elegir Madrid como ciudad para celebrar este evento?
Pues Madrid reúne varios factores importantes. Como lo acaba de describir Juan, España es uno de los grandes mercados eólicos de Europa, con una cadena de valor completa y muy competitiva. Y además Madrid ofrece una excelente conectividad internacional y tiene la capacidad hotelera y de transporte necesarias para un evento de esa magnitud. Y podemos contar también con socios adecuados, primero empezando con ustedes, AEE, la Asociación Nacional, pero también las instituciones, la industria y los otros socios sectoriales que ayudan para amplificar el evento. Entonces podemos decir que tenemos todos los ingredientes necesarios para un buen evento.
¿Y qué esperamos de esta nueva edición? En otras ocasiones también se ha celebrado en España, pero es la primera vez que se va a celebrar en Madrid. Y el presidente del Gobierno, junto con la ministra de Transición Ecológica, ya han confirmado que estarán presentes en la inauguración. ¿Qué espera Wind Europe como organizador principal de esta edición?
Pues las expectativas son muy altas, especialmente en el contexto europeo acerca de la seguridad energética. Hace que también ese evento llegue a un momento absolutamente clave y con la participación del presidente del gobierno y todos los otros actores y ministros de Europa nos permite poder pasar los mensajes importantes y claves. Será un lugar donde todos los actores hablarán de cómo convertir la eólica en un verdadero motor industrial para Europa.
¿Cuáles son los principales mensajes a los que haces referencia? ¿Cuáles serán los temas eje que van a ser protagonistas durante los 3 días de congreso?
Vamos a apoyar los mensajes para desarrollar el supply, pero también para hacer las conexiones entre el supply y la demanda, perdón por mi español, entonces todo lo que tiene que ver alrededor de la red, pero también va a ser un momento importante para empujar todos los mensajes alrededor de la electrificación.
Pues sobre esos asuntos podemos profundizar un poquito más, si os parece, en Juan y Oliver. Comentábamos al inicio, Juan, ese contexto que estamos viviendo, tensiones geopolíticas, dependencia energética de combustibles fósiles. ¿Qué papel está jugando la eólica en esa autonomía estratégica europea en estos momentos?
La eólica en Europa es el 20% de la electricidad. En España, en lo que va de año, es más del 23-24%. La eólica es una fuente de desacople de los precios de la electricidad, de los conflictos y los vaivenes geopolíticos de los combustibles fósiles. Cuanta más eólica tienes instalada en tu mix, menos expuesto estás en el precio, en la formación del precio de tu electricidad a los vaivenes y las decisiones que pueden ocurrir y que hemos visto y me temo que seguiremos viendo en un futuro en los mercados origen donde hay productores de combustibles fósiles, principalmente petróleo y sobre todo gas, que es el combustible que se utiliza para generar electricidad en la mayoría de los países desarrollados. Cuanta más eólica tengas, más cobertura de tu mix eléctrico realizas sin emisiones y realizas sin depender del precio. Y por tanto, tu precio es más estable, tu precio es más bajo y tu precio no se ve afectado por los conflictos. Por eso España, durante las primeras semanas del conflicto, vio como, aunque los precios del Brent estaban subiendo y estaban de una forma con una volatilidad enorme y eso afectaba también a los precios del gas, el precio de la electricidad en España no se veía acoplado, estaba desacoplado y estaba por debajo. El precio de la electricidad en España ha estado por debajo incluso del propio precio del gas, cuando todos sabemos que para generar un megavatio hora eléctrico hace falta 2 megavatios, equivalente a 2 megavatios hora de gas, ¿no? Es decir, está por debajo de la mitad de lo que hubiera sido un precio afectado por la formación de, o sea, un precio afectado por el gas para la formación del mismo. Y eso es una fortaleza. Es decir, podemos seguir trabajando en ese escenario que es el de una mayor electrificación. España ha avanzado mucho en la descarbonización del mix eléctrico, pero el mix eléctrico sigue siendo un 25% del total de la balanza o del mix energético del país. Y ahí está el reto de todos, no solo de España, sino de los países europeos, ¿no? Mm-hmm. ¿Cómo hacemos que vectores que históricamente han sido muy consumidores de producto fósil se transformen en vectores eléctricos y se beneficien, por tanto, de todas estas ventajas? Precios baratos, precios más competitivos y estabilidad.
Oliver, no sé si quieres aportar algo más sobre una visión más europea de ese papel que juega la eólica en la autonomía estratégica. ¿Oliver? Bueno, parece que hemos perdido esa conexión con Oliver. Vamos a intentar recuperarla enseguida, en breves momentos, y vamos a continuar mientras tanto contigo, Juan. Ahora le preguntamos a él de nuevo, pero lo que está claro es que la eólica lo que hace es reforzar la competitividad de la industria europea. ¿Cómo lo hace?
A ver, una industria lo que quiere para establecer una estructura de costes de producción es visibilidad a largo plazo y estabilidad. Y en las industrias electrointensivas, donde el componente de coste de electricidad es un gran componente del coste final del producto, imagínate tener un coste estable y barato, competitivo. Eso es una fortaleza que cualquier industria es lo que está buscando. Constantemente, cualquier gestor energético de una compañía industrial lo que está es intentando articular contratos a largo plazo que fijen el precio de electricidad y lo fijen en un precio razonable que permita que ese producto siga siendo competitivo. Eso es lo que da la eólica. La eólica es una tecnología que produce durante todas las horas del día, produce un poco más por la mañana y un poco más por la tarde y por la noche, pero produce durante todas las horas del día. Y es el mayor vector de depresión del precio de electricidad en España. El año pasado deprimió aproximadamente 4.800 millones de euros, que es el equivalente a 20 euros megavatio hora. Eso es una auténtica barbaridad con la que está cayendo, ¿no? Estamos hablando de descuentos en algunos momentos del día por encima del 40-50% del precio spot. Y eso es algo que se ha conseguido gracias a que desde hace mucho tiempo se ha venido invirtiendo en parques eólicos, desarrollándolos poco a poco, generando esa cadena de valor, esa confortabilidad financiera. A nosotros, a los eólicos, no nos gustan los picos y los valles, no nos gustan las burbujas, no nos gusta correr, nos gusta hacer las cosas bien, ¿no?
Uno de los temas clave durante esos días en Madrid también será la competitividad industrial. Además de desarrollar los diferentes parques eólicos en toda Europa, queremos eólica fabricada en Europa. ¿Por qué es un tema protagonista y cuáles nos gustaría que fueran las conclusiones de estos días?
Uno de los grandes retos que tenemos es que nuestra industria, que es una industria pionera, es una industria que desde hace tiempo lleva jugando un papel fundamental en el ranking de los principales fabricantes de aerogeneradores del mundo, siga estando en ese ranking. Es cierto que el mercado chino ha crecido mucho, el mercado chino es tan enorme que tiene ya una dimensión que todas las fábricas chinas, todos los componentes chinos se utilizaban para instalarse en su mercado. Pero ya estamos viendo que las compañías chinas empiezan a intentar exportar, porque en todos los mercados hay limitaciones y hay límites. Entonces, estamos viendo que hay unas estrategias muy agresivas de venir a Europa vendiendo producto muy competitivo, muy barato, incluso también de venir a montar fábricas en Europa. Claro, eso es algo que nos preocupa, porque la cultura y la estrategia comercial del fabricante chino siempre se ha caracterizado por una agresividad muy importante, por un apoyo financiero de origen que en el mundo europeo no se puede dar, y por una carencia de un acompañamiento a lo largo del ciclo de vida del producto que las industrias europeas sí que dan. Entonces, tenemos que conseguir un equilibrio en el campo de juego. La industria europea no quiere tener ventajas respecto a nadie, lo que quiere es tener un campo de juego equilibrado, en el que compitamos de igual a igual. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que hay mucho componente de un parque eólico que se fija en precios internacionales, que en China también se compra en mercados internacionales, y de los cuales conocemos perfectamente los precios. ¿Cómo puede ser que incluso se obtenga un producto final que tiene un precio por debajo de un precio en materia prima que está en mercados internacionales? Básicamente porque tiene un apoyo de origen. Eso es algo que no beneficia a la industria europea, y eso es algo en lo que Europa ya está activando una serie de cajas de herramientas, de toolboxes, de medidas para intentar equilibrarlo, ¿no? Pero eso lleva su tiempo y nosotros tenemos que hacerlo de una forma muy, muy ágil.
Oliver, nos gustaría conocer tu opinión también sobre cómo puede la eólica reforzar la competitividad industrial en Europa.
Sí, aportando electricidad limpia, estable y accesible a la industria. Como lo ha dicho Juan, España es un buen ejemplo. El impacto del gas en el precio de electricidad ha sido mucho menor que en otros países europeos, gracias al peso de las renovables. Y también la eólica, con sus bajos costes operativos, aporta además visibilidad en los costes energéticos muy importantes para la competitividad industrial.
Oliver, vamos a hablar, bueno, Oliver y Juan, un poquito sobre regulación. Aquí en este programa muchas veces nos habéis contado que es necesario acelerar el desarrollo eólico tanto en España como en la Unión Europea. Y hemos hablado también en algunos programas, en bastantes, del interés público superior. Oliver, ¿por qué es tan importante avanzar en esa transposición del principio de interés público superior para desbloquear los proyectos eólicos?
Europa tiene un objetivo claro de 425 gigavatios eólicos en 2030, pero con las reglas actuales solo llegaremos a unos 344 gigavatios. Y la principal barrera no es tecnológica, sino más bien administrativa, con permisos lentos, falta de red y procedimientos complejos. Entonces, aplicar de forma efectiva el principio de interés público superior es clave para acelerar proyectos estratégicos y cerrar esta brecha. Alemania es un buen ejemplo. Aplicaron el principio y eso permitió un empujo muy importante en instalaciones y proyecciones a futuro.
¿Y puede este concepto convertirse, por tanto, Juan, en una herramienta clave para cumplir los objetivos climáticos europeos?
Eso es justamente lo que venimos demandando desde hace tiempo ya, ¿no? Que se transponga en cada uno de los Estados miembros el principio de interés público superior. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pedimos desde los sectores no es que se acelere tanto, sino que sea seguro. Nosotros queremos avanzar bien, avanzar rápido, pero sobre todo avanzar seguro. Y lo que nos estamos encontrando, al menos en España, es en una sucesión de oposiciones sociales que nunca son mayoritarias, son minoritarias, pero tienen una capacidad mediática muy importante y tienen una capacidad jurídica para intentar encontrar los resquicios legales que hacen que los proyectos se paralicen. Con un principio como un interés público superior bien traspuesto a la normativa española, estos proyectos estarían protegidos. Y no estamos diciendo de proteger un proyecto que no tenga que instalarse, estamos diciendo de proteger un proyecto que, cuando incluso ha obtenido todos los permisos ambientales y de construcción, termina incluido en una marasma de judicializaciones, de problemas jurídicos, de recursos de alzada, de recursos de casación, etcétera, que hacen que el proyecto se pueda retrasar incluso años. Hay sitios como Galicia, donde hemos vivido un drama, realmente es un drama, desde hace años, donde todos los proyectos eólicos están paralizados. Nadie entiende por qué, solo quieren un determinado número de actores en contra del sistema, en contra de la eólica, en contra de los inversores y seguramente en contra del progreso de la propia Galicia, paralizar cualquier tipo de inversión. Y le ha tocado a la eólica estos años, ¿no? Eso es lo que tenemos que proteger. Y el interés público superior es esa herramienta legal que va a permitir hacerlo.
Uh-huh. Piluca.
Bueno, el programa de Wind Europe es muy intenso. Se puede consultar en la página web de Wind Europe. Está ya disponible. Hay 3 días de conferencias, de charlas, de talleres. La electrificación es uno de los temas que se van a tratar durante esos 3 días y también la eólica marina. El tercer día, Oliver, está dedicado sobre todo al desarrollo de eólica marina en Europa. También hay un programa para estudiantes. ¿Nos puedes contar un poco sobre las diferentes actividades y temas que se van a tratar en Wind Europe?
Sí, entonces, primero para los estudiantes, lo primero que todo es que el pase está gratis para todos los estudiantes, creo que es importante.
Eso está muy bien.
y el programa para estudiantes les permite participar en sesiones específicas sobre carreras profesionales, les permite conocer a las empresas y descubrir de primera mano la industria y un sector con grandes oportunidades de empleo. La eólica va a necesitar mucho talento. Hoy emplea a más de 440.000 personas en Europa y se espera que supere a 600.000 en 2030. Entonces, ese programa tiene toda su importancia. Al nivel del offshore, tenemos un día también dedicado a ese tema. Europa ya supera los 37 gigawatts de eólica marina instalada, pero necesita acelerar mucho más para cumplir sus objetivos climáticos. En España también hay una gran oportunidad en eólica flotante, con el objetivo nacional de hasta 3 gigawatts en 2030, si estoy correcto, Juan, apoyándose en una sólida industria portuaria y naval. Entonces, el offshore tiene todo su lugar en el programa. Finalmente, al nivel de electrificación, estuvimos en torno de 23% esos años de electrificación, y la electrificación de la industria, el transporte y la calefacción va por detrás del ritmo que necesitamos, y eso es un tema central del Congreso. Hay sectores de la industria de temperatura baja y mediana que pueden electrificarse ahora mismo. Hemos visto pasos por adelante. Hace poco Francia anunció un apoyo financiero de 10.000 millones de euros para la electrificación del transporte y la calefacción, pero tenemos que continuar a enfocarnos en ese tema.
Bueno, pues muchos temas interesantes, y que los estudiantes puedan visitar Wind Europe, que tiene una exposición, además del programa de conferencias, etcétera, tiene dos pabellones completos, el 9 y el 10 de IFEMA, con una exposición equivalente a lo que para nosotros en España puede ser incluso un Fitur. Grandes empresas que vienen a exponer todos sus proyectos, sus productos, etcétera. Juan, decía Oliver que la eólica marina va a tener un día dedicado en el programa, que será el tercer día. ¿Puedes hacernos algún avance de cómo está España respecto al desarrollo de eólica marina flotante?
España viene siendo una referencia a nivel industrial y de innovación en eólica marina flotante, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo parque eólico comercial funcionando a día de hoy. Hay dos prototipos conectados en dos plataformas de experimentación, una en Canarias y otra en el País Vasco, pero España ha venido jugando durante todos estos años un papel de constructor, un papel industrial. Y el problema está en que llega un momento en el que o tienes un mercado, un mínimo mercado propio, o tu industria máxima para una tecnología como la flotante, en la que todavía no se ha llegado a un nivel de precio por competitividad y que requiere esa dimensión de mercado, esa economía de escala, o lo haces o vas a estar fuera cuando realmente los otros mercados despeguen. ¿Y qué significa estar fuera? Significa que tu industria no va a ser competitiva, porque la industria eólica marina flotante se va cerca de donde están las subastas de eólica marina flotante. Francia ha tenido sus subastas, ya anunció que va a lanzar otros 10.000 megavatios en subastas, Reino Unido ha tenido sus subastas, España todavía no ha tenido su subasta. Y necesitamos una primera subasta lo antes posible. ¿Es viable? Sí. ¿Hay zonas en España donde ya de primeras generaría ahorros? Sí. Y yo creo que es una oportunidad de oro que tenemos que aprovechar,
¿no? Nos queda muy poquito tiempo, pero ¿nos podéis avanzar algún nombre de los líderes que van a estar allí en Wind Europe, empresas, asistencia?
Oliver, seguro que tú lo tienes controlado.
¿Perdón?
Sí, te preguntaba.
Nombres de líderes importantes, empresas, asistencia en general. Brevemente, Oliver.
Bueno, tenemos todos los grandes jugadores de la industria. Tenemos nuestro Events Ambassadors, EDP, Iberdrola, RWE, Siemens, Gamesa. Tenemos a dos commissioners, Executive Vice President Teresa Rivera, Dan Jurgensen, Commissioner for Energy, y tenemos a siete ministros de energía y siete State Secretaries de energía de Europa, y todos los líderes de la industria que están ahí.
Lo dejamos aquí. Oliver Weichs, director de eventos y ventas de Wind Europe, Juan Virgilio Márquez, CEO de la Asociación Empresarial Eólica, y Piluca Núñez, directora de comunicación.